Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche y durante toda la tarde, miles de personas han salido a las calles de 38 ciudades rusas, incluidas Moscú y San Petersburgo, en protesta por los 300.000 reservistas que en teoría va a movilizar Putin para la guerra de Ucrania. La situación es muy tensa, hasta el punto de que la policía habría detenido a más de 1.000 personas. Imagínate cuál será la verdad. En esta linterna hemos charlado con Nicolás de Pedro, investigador senior del Institute for Statecraft de Londres. Nos ha explicado que estamos ante una mala jugada de Putin, que responde a sus reveses en el campo de batalla y a los tirones de orejas que le han mandado en los últimos días algunos, hasta ahora casi aliados, como China o la India. De Pedro cree que Putin ha apostado del todo o nada con una huida hacia adelante de dudosa efectividad.
Esta era una mala solución, entre otras cosas, porque es una medida muy impopular, ¿no? Y tampoco hay ninguna garantía de que a corto e incluso medio plazo esto vaya a resolver o vaya a tener un gran impacto sobre el terreno. O sea, que yo creo que tiene mucho de medida que va a venir acompañada de una presión de juego diplomático muy fuerte en los próximos días.
Esta medida del presidente ruso llega justo en la semana en la que se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. A esta hora estamos a la espera de que comience la intervención del líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pendientes de ese discurso del presidente Zelensky, una intervención previamente grabada en vídeo y que vamos a conocer en tan solo unos minutos. A la espera de ese discurso, todas las miradas estaban puestas en el presidente Biden. Además, tras las últimas noticias que conocíamos desde Moscú, Biden ha vuelto a mostrar su apoyo sin fisuras hacia Ucrania, señalando a Putin como el único responsable de este conflicto, responsable de querer eliminar del mapa a un país y a su pueblo. En su discurso, Biden rechazó también la retórica nuclear de Rusia.
A nuclear war cannot be won and must never be fought.
Una guerra nuclear, decía Biden, no se puede ganar y nunca debe darse. Tanto desde la Casa Blanca como desde el Pentágono se consideran los últimos anuncios de Putin como un signo de debilidad. El Pentágono informaba además que no se habían detectado movimientos que hagan pensar que Rusia ha comenzado a movilizar su armamento nuclear.
Desde Estados Unidos ha sido noticia que la Reserva Federal ha anunciado una subida del tipo de interés de 0,75 puntos porcentuales. Es el quinto aumento en los últimos 6 meses. El presidente de la Fed, Jerome Powell, advierte de que no va a ser el último.
Estamos comprometidos, decía el presidente de la Reserva Federal, a situar la inflación en nuestro objetivo del 2%. Contamos con las herramientas y la determinación necesarias para ello. La estabilidad de los precios es la base de nuestra economía.
En España sigue el debate sobre los impuestos en las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado hoy una nueva tasa para gravar las grandes fortunas. Esta noche hemos hablado de ello con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en el IE University. Nos decía que este impuesto no va a tener el efecto esperado porque está dirigido a un grupo muy, muy reducido de personas.
Este tipo de medidas tiene a lo mejor todo el sentido desde un punto de vista político, pero realmente si nos vamos a la recaudación, este tipo de medidas son muy poca la recaudación que aportan dentro del sistema tributario. Si quieres de verdad recaudación, hay que ir al IVA. Si quieres de verdad recaudación, hay que ir al IRPF.
Esta noche hemos conocido que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha puesto el 3 de octubre como fecha límite para la renovación del Tribunal Constitucional. Hoy se ha celebrado una nueva reunión del órgano de gobierno de los jueces que ha terminado sin acuerdo y sin fecha para un próximo pleno. Patricia Rossetti.
El guión previsto no se salta ni una línea. Tiempos y caminos distintos para progresistas y conservadores. Los progresistas pretendían llegar a un acuerdo de cara al pleno del día 29 y los conservadores defienden y exigen el principio de la eficiencia y no el de la urgencia. No han recibido ninguna candidatura, ni oficial ni oficiosa, tan solo un mero contacto breve e informal de una sola persona a un vocal a título individual. Y solo propondrá candidatos que consideren idóneos para un puesto tan relevante como es el Tribunal Constitucional, y eso lo harán con análisis y deliberación. Los progresistas, que iban con su lista de 9 magistrados del Supremo, señalan que no se hacen responsables de la tardanza. La única reunión prevista es la del bloque conservador el día 28. El nuevo encuentro tendrá que producirse tras la visita del comisario europeo de justicia, que se reunirá con Carlos Lesmes el día 30.
Y termino en Zaragoza, donde miles de ciudadanos han visitado hoy los restos de Agustina de Aragón y de otras dos heroínas de la resistencia ante la invasión francesa. Hace unos meses los tres cuerpos fueron exhumados para someterlos a análisis científicos. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Agustina de Aragón disparó el cañón que hizo que los franceses no pudieran entrar en Zaragoza en 1808, pero no es la única heroína de los sitios. Casta Álvarez y Manuela Sancho también defendieron la ciudad. Hace 6 meses sus restos fueron exhumados para estudiarlos y hacer un documental. Hoy, antes de regresar a su mausoleo, han recibido el homenaje de los zaragozanos en una capilla ardiente.
Es un sentimiento muy hondo y muy profundo pensar que estamos delante de tres heroínas que nos defendieron Zaragoza.
Cada heroína ha sido transportada en un cofre con sus medallas y coronas de laurel, con sus armas representadas. Gonzalo Aguado, presidente de la Asociación Los Sitios.
Casta Álvarez con la bayoneta, Agustina de Aragón con el botafuego famoso con el que encendió la mecha de aquel cañonazo histórico, y Manuela Sancho con su fusil.
Sus restos ya reposan de nuevo en la iglesia del Portillo, donde, por cierto, se encuentra uno de los pocos mausoleos del mundo dedicado exclusivamente a mujeres heroínas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos soñado con el espacio, con ser capaces de viajar y salir del planeta? Desde ese viaje a la Luna en 1969, que marcó un antes y un después, no hemos parado de intentar conseguir avances igual de importantes. Aquel primer viaje del hombre a nuestro satélite, en el Apolo 11, marcó a muchas generaciones. Querían ser astronautas, ingenieros, trabajar en la NASA. Bueno, pues verás qué figuras te traigo hoy. 4 chavales, entre 19 y 20 años, españoles, han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea. Han diseñado un vehículo espacial para hacer vuelos suborbitales, los que son a más de 100 kilómetros de altura. Es muy interesante, además, porque tiene otras aplicaciones el invento, por el uso de menos combustible. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna de hoy con nuestra historia científica y bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú te acuerdas lo que hacías con 19 años?
Con 19 años yo estaría, que pueda contar, en primero de carrera.
Echando alguna partidica de mus, ¿no?
No,
de la facultad.
No se jugaba al mus.
¿No en tu época?
Te doy mi palabra. No, ni era de mi época absolutamente, pero yo es que no puedo seguir hablando porque igual no ha prescrito y me quedo ahí.
Venga, vamos a dejarlo ahí. En mi época sí jugábamos a...
Sí, en la mía muchísimo, pero yo no.
Con esa edad. Nada que ver con estos chavales. 19 años, ¿eh? 19 añitos tenían Paula, Joel, Kirill, Adrien cuando decidieron presentarse a este concurso. Son estudiantes de ingeniería en el Imperial College de Londres, tanto de aeronáutica como de ingeniería aeroespacial. Se conocieron en la universidad, cada uno venía de un instituto, de una ciudad diferente, pero les unía su inquietud. Fue precisamente esto lo que les llevó a buscar en internet proyectos para desarrollar los 4 juntos. Joel recuerda que se pudieron apuntar por los pelos.
Lo vimos buscando en internet de algún proyecto que hacer o algo así, y lo encontramos. Creo que además fue el último día que se podía pedir participar. Entonces los 4 nos conocimos en Imperial, somos de la misma clase, así que estuvimos hablando para ir, decimos así, formar un equipo así muy express todo. Y también buscamos un supervisor de la universidad porque lo requieren para participar.
En este concurso podían participar cualquier estudiante de cualquier edad. Se podían presentar alumnos de grado, de máster, de doctorado. Se ofrecían 2 opciones de proyecto. La primera era hacer un vehículo hipersónico, que son vehículos que van más rápido que la velocidad del sonido. Y la segunda opción, la que ellos escogieron, y nos cuenta Paula.
Concurso que está organizado por la Agencia Espacial Europea, Dassault Aviation, Ariane Group, Musée de l'Air et de l'Espace y Astronaut Club Europea. El objetivo de la competición era realizar un vehículo suborbital. Es un vehículo que pasa la línea de Kármán, que es una línea ficticia que se sitúa a 100 kilómetros de altitud y la cual define dónde empieza el espacio. El vehículo tiene que llegar a esa línea, estar más o menos entre 5 y 10 minutos en el espacio y luego vuelve a bajar.
2 opciones a elegir, que pensaron muchísimo, le dieron muchísimas vueltas, porque lo que tenían claro es que querían ofrecer algo nuevo, algo que hiciera su proyecto único, tal y como explica Kirill.
Habían unos temas para elegir. Nosotros elegimos el tema de aerodinámica, y básicamente empezamos a buscar ideas así innovadoras y distintas de lo que ya existe.
Una vez decidieron qué opción escoger, se presentaron, les aprobaron la candidatura y empezaron a trabajar. Durante este año han tenido que ir elaborando informes para los expertos, para que les dijeran si podían continuar o no en el concurso. Como recuerda Joel, ha sido un examen permanente.
Son como fases de selección, de que si el proceso no es bueno, pues te invitan a abandonar. Total, fueron 3 informes periódicos. La competición concluía presentando un informe ya final completo, bastante largo, además de un póster, y preparar una presentación, presentarlos en el Museo del Aire y del Espacio.
Qué elegante, Joel. Dice, te invitan a abandonar, que es una manera muy fina de decirte dar una patada. En fin, el caso es que han ganado el concurso y como parte del premio están en París, en el Congreso Internacional de Astronáutica. Esto les ha abierto una gran puerta. Muchos de los científicos que han ido han visto su presentación, han conocido el proyecto. Eso sí, antes de ir al Congreso, han tenido que mejorar otra vez algunas cuestiones. Querían dejarlo todo lo mejor posible. Tanto Adrián como el resto de compañeros quisieron reflejar todo el trabajazo que hay detrás.
Nos han dado una beca, el panel de expertos dio sugerencias al respecto de cómo podíamos mejorar todo un poco cara a la conferencia para volver a presentarlo. Pues aquí vienen compañías de todo el mundo, agencias espaciales de todos los países. Todo este verano pues hemos trabajado en mejorarlo y profundizar un poco nuestros estudios.
Sin duda alguna es un trabajo enorme que les ha llevado a ganar el concurso, aunque Kirill nos ha confesado que no todo su entorno es capaz de entender qué han hecho realmente.
Si son amigos que estudian, por ejemplo, con nosotros en el ámbito técnico, en el ámbito de ingeniería, o sea, explicándolo así, normalmente, o sea, les es difícil entender lo que estamos haciendo, pero el fin de nuestra idea lo entienden, lo que significa para los viajes así súper sólidos.
Lo que sí tienen claro es que la gente se siente, por supuesto, orgullosa de ellos, tanto amigos como familiares como cualquiera de nosotros, ¿no? Orgullo porque, como nos cuenta Adrián, es un concurso en el que cualquiera podía participar.
Fue todo un orgullo. Está claro que, bueno, había gente de máster, gente de posgrado. Bueno, claro, entonces en la competición es verdad que éramos los más jóvenes. Así que, claro, fue una sorpresa. Pero bueno, detrás de ello venía pues todo el trabajo. Y bueno, pues estamos muy orgullosos, la verdad, de lo que hemos conseguido.
No me extraña, una idea innovadora que Paula, igual que sus compañeros, espera poder seguir desarrollando.
Toda nuestra familia, todo nuestro entorno, pues como es de esperar, están muy orgullosos y nuestra universidad también nos está apoyando un montón. Y tampoco esperaban que, porque al final cuando empezamos el proyecto acabamos de acabar primer año, ahora hemos hecho segundo y no esperaban que pudiésemos sacar algo así. Sobre todo yo creo que lo bueno que tiene nuestra idea es que es algo distinto a lo que existe actualmente. O sea, nosotros estamos muy contentos y esperamos poder seguir desarrollándolo.
4 chavales de 19 y 20 años, españoles estudiando en Londres, que han logrado diseñar un vehículo espacial, han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea y su ilusión es seguir desarrollando proyectos. 4 jóvenes que seguro nos van a dar muchos motivos para llamarles más veces. Gracias, Pilar, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día.
A ti.
Te escucho mañana en Mediodía Cope. Adiós, Pilar.
Chao, chao.
Esta canción y qué poquitas veces la dejo sonar. A ver. Todos los días en la linterna, la portada, la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Hola, Juan.
Hola, Ángel. ¿Cómo romperse un brazo sin dolor? Es una búsqueda que están haciendo masivamente en Internet ciudadanos rusos ante el anuncio de Vladimir Putin de movilizar a 300.000 civiles para ir a combatir a Ucrania. Pero hay más. Los billetes de avión a Turquía y a Armenia se han agotado y la web para comprar billetes de tren al extranjero se ha colapsado. También ha habido personas más valientes que se han manifestado en 22 ciudades en un país en el que manifestarse puede ser considerado delito. Y efectivamente, casi 300 personas han sido detenidas por un sátrapa que no admite la disidencia y que estudia, además, cerrar las fronteras. y aunque no salgan los rusos, lo que sí saldrá es la propaganda de Putin, que no solo llega a su propio país. En España, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, surgen voces rusófilas que tratan de condicionar a nuestros gobiernos. Conviene no ser triunfalistas, pero no cabe duda de que en las últimas semanas algo está cambiando. El miedo está cambiando de bando hasta el punto de querer autolesionarse para no ir al frente.
Gracias, Juan. Mañana más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 13, 22, 36 y 40, soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Ahí te veo, mejor que ayer, ¿eh? Más entero que ayer.
Veremos mañana, ¿nos vamos para tu pueblo casi?
Sí, bueno, un poco más al sur, Vilanova de Arousa.
Mañana hacemos la linterna en directo desde, vamos al aeropuerto de Vigo y de ahí a la Ría de Rosa.
Teatro Auditorio Valle Inclán. Me han dicho que lo diga mañana a partir de las 7.
Te han dicho que lo digan, ¿no? Hay que decirlo.
Hay que decirlo y me han recordado.
¿Cómo, Teatro Auditorio ¿cómo se va a llamar un teatro Emilia García?
Pues Emilianova, Valle Inclán, pues por supuesto. Bueno, quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Se pasaba por los micrófonos de COPE Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Y el tema principal, claro, de lo que todo el mundo habla, su proyecto fiscal.
¿Qué va a hacer que alguien que se ha ido a un territorio, pongamos Madrid o Portugal, donde no se cobra ese impuesto, ¿para qué va a volver? Porque usted le iguale las condiciones.
Hemos hecho un sondeo entre los andaluces, ¿no? Entre empresarios andaluces, entre ciudadanos andaluces, que mayoritariamente tengo que decir que se han ido a Madrid. Que se iban buscando una mejor bondad fiscal en la Comunidad de Madrid. Pero ellos quieren estar en su sitio, en su casa. Entre otras cosas porque Hacienda también hace inspecciones para ver si realmente vive en esa, al menos seis meses, o más de seis meses, en esa localidad.
Y seguimos pendientes de la guerra de Ucrania. Vladimir Putin va a movilizar 300.000 reservistas para luchar. Nicolás de Pedro, impresionante cómo lo ha explicado, ¿eh? Investigador.
Está genial, tío.
Investigador senior del Institute for Statecraft en Londres, y le preguntabas a qué se debe esta reacción de Putin.
Es una reacción directa a los reveses sufridos estas tres últimas semanas, donde en el frente de Kharkiv el ejército ruso prácticamente se ha descompuesto, y es una respuesta también a cómo le ha ido en la cumbre que se, de la Organización de Cooperación de Shanghai, que se celebró el pasado viernes en Samarcanda, en Uzbekistán, uh-huh, en la que tanto China como la India le urgieron a Putin a poner fin a esto cuanto antes, o sea, le dieron un pequeño tirón de orejas, para entendernos, y eso le obligaba, o le obliga, a dar un puñetazo en la mesa, sí, para y tratar de cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no?
El problema está en que el puñetazo ha despertado a mucha gente y se ha levantado en la propia Rusia.
Sí. Y esas imágenes espectaculares.
Hay que ser valiente para manifestarse,
sí,
ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Igual
sí,
luego te detienen y te caes por la ventana. Ay, y esas cosas.
Sí. Y en esta linterna poníamos el foco en una propuesta, la que se ha escuchado en la Asamblea de Madrid: abrir los colegios 12 horas al día durante 11 meses para mejorar la conciliación familiar. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA.
Claramente hay que buscar soluciones a un problema que se nos presenta siempre en septiembre, pero que se repite en Navidad, que se repite en Semana Santa, que se repite en el mes de julio, que se repite en los días lectivos que no son festivos, y en los horarios. O sea, realmente hay una incompatibilidad entre el horario laboral y el horario escolar. Eso es una realidad, pues que creo que lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa con un debate tranquilo. tranquilo, sosegado y entre todos.
Y claro, cuando sale esta propuesta, 12 horas al día, 11 meses al año, los coles abiertos, hay dos versiones que si las escuchas juntas, Expósito, parecen hasta graciosas. Padres contra profesores.
Hombre,
Julia,
dicho así.
Sí, Julia es madre y Ana profesora.
Son actividades extraescolares, no les estás alargando una jornada didáctica que el niño no pueda soportar. A mí me parece maravilloso.
Ya cumplimos con nuestra jornada laboral de 8 a 3 y luego tenemos que corregir, que llevar nuestra casa, preparar las clases. El problema es que los padres no tienen buen horario para atenderlo. Entonces la solución es cambiar su horario, no el nuestro.
Lo decían los dos. La madre le parecía maravilloso.
Es un lío, sí.
No, que habrá que contratar a más gente. ¿Y quién paga eso? Preguntabas tú, claro.
Que sea la madre del cordero. Como decía Pilar García La Granja, si es un centro privado, lo paga el padre, la madre. Si es un centro público, también.
Todos, claro. En general. Vamos, que nadie quiera hacerse cargo de los chavales, de lo que hablábamos, así, en broma. Y cambiando de tercio, pedazo de investigación de la Universidad de Bristol y la Fundación Jiménez Díaz han demostrado que la leucemia mieloide aguda, la más común y una de las más mortales, incrementa los casos en enero. Hay un pico. Juan Manuel Alonso es hematólogo e investigador del estudio.
Este pico, pues la verdad es que nos pilló por sorpresa, no era lo que esperábamos. Ya se sabía que había unos factores etiológicos, ambientales, pero ninguno de ellos es estacional. Nosotros nos orientamos a que se trate de un virus, porque ya sabemos que hay determinados cánceres sólidos y líquidos, como los hematológicos, que se asocian a virus. Y por otra parte, en los meses de invierno, como todos sabemos, aumenta la incidencia de estas infecciones víricas.
Es curioso porque luego le preguntó a Juan Manuel, bueno, ¿y ahora qué os queda? Y poco más o menos ha dicho, buscar dinero.
Claro. La financiación.
Financiación por hasta abajo las piedras para poder seguir investigando. Joder.
Sí, y se abre la puerta, ojo, a una posible vacuna, sí, a largo plazo, como pasa con cáncer que están ligados a virus, como el del cuello de útero. Bueno, ha habido más cosas. Hoy Julio César Herrero llegaba para repartir su tradicional zas en toda la boca y se demostraba algo curioso, que hay tanta gente que se lo merece y ya ha repartido tantos, Julio, que ha aprendido a hacer efectos con la boca para hacerlo todavía más espectacular.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, la ministra de Justicia, Pilar Llop, está siendo la estrella revelación. Hacía una recomendación al PP. La ministra del cuento de la justicia, Pilar Llop, se lleva un
zas en toda la boca.
Gracias, Julio. Vaya locura, macho.
PP.
Adiós.
Claro, dices, hay overbooking. Claro,
se ocurra,
¿Para qué meter efectos especiales si lo puedo hacer con la boca, no?
Es un hombre orquesta.
Sí, eso es. Y a las 7 de la tarde hablabas con John Uriarte sobre el método de entrenamiento de Luis Enrique, los walkie-talkies. Esto es para dar órdenes. Sugeríais otras ideas para comunicarse y llegaba, claro, tu faltada habitual al vasco de todos los días.
No, también faltó a la catalana, al gallego. Sí, nada, lo mismo.
Sí, bueno, pero he recordado la del vasco. Hay faltadas constantes en este programa. Es que la verdad es que no te falta razón, porque en los documentales de historia ya aparece John Uriarte, si nos fijamos.
Otros sistemas de comunicación. Para ello tengo a John Uriarte, que aparte de lo de cortar troncos y esas cosas y arrastrar bueyes y tal, sigue comunicándose con Tantán.
He visto luz y he entrado, que yo solo hago así.
Sí, sí. ¿Ves?
¿Ves? Ya está.
Mientras avanza el reloj del tiempo, el antropopiteco evoluciona. Su caja craneana se endereza y alarga. Sus miembros, sus manos, van también a humanizarse. Pronto veremos aparecer al hombre de Neandertal.
He visto luz y he entrado.
¿Es él?
Sí.
No nos habíamos fijado
nunca.
¿Cómo
me gusta la palabra craneana?
Sí, craneana. Y la palabra...
Es tirar una piedra.
Qué bonito es. Qué viejo está John,
Ahí le tienes.
Sí, al pie del cañón. Bueno, y en los deportes. Se habla de Asensio, de Messi, pero la cita es la de esta semana en Londres. Qué pena que además de hacer el programa especial el otro día, el de la reina tirado en el suelo, Expósito, pues tú te has vuelto antes de tiempo.
Sí, es verdad.
Y Ángel, estamos en la semana de la despedida de Roger Federer, que hoy ha confirmado que su último partido lo va a jugar con Rafa Nadal de pareja. Así que imagínate esa imagen esta semana, Federer y Nadal diciéndole adiós al deportista suizo.
Va a ser en Londres.
Sí, señor, la Liver Cup.
Si lo sé, si es por eso no me vengo.
Te podías haber quedado.
Gracias, Char.
Qué pena, macho. Encima de la humedad, sentar en el suelo.
No, de humedad nada, tío. Hacía un día buenísimo.
Yo, pero creo que en Londres la humedad está incrustada ya en el suelo.
No.
Sume de igual.
Se estaba muy bien.
Pero bueno, que...
Tuvimos una suerte loca.
Pero ese partido, esa cita el viernes, ya es histórica, ¿eh? Nadal Federer, el último partido de Federer.
Yo estuve allí.
Qué fuerte, sí. Qué fuerte. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temón, literal, porque hoy cumple 50 años el cantante de Oasis, Liam Gallagher. Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Se quejará Juanma Castaño de la musiquita que le ponemos.
Se quejará, se digo yo.
Muy buena siempre, ¿eh?
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, no defraudo a Asensio, ¿eh?
No.
Tenía
bien,
razón.
Bien. Entrevistón.
Sí.
Vamos a ver qué reacción hay. Luego cuando juegue en el Bernabéu, nos va a contar Melchor Ruiz la reacción que hay en el club a lo que anoche contó o dijo aquí en el partidazo Marco Asensio. Y seguiremos un poco ese tema, seguiremos también lo que está publicando El Mundo, el Barça Leaks, con todos los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Lo que publican mañana tiene que ver con el contrato de Gerard Piqué, el contrato más alto de un central en el mundo, 142 millones de euros brutos en 5 años. Y más detalles de esa negociación de el Barça y de Piqué. Y también las palabras de Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, condenando de forma contundente los cánticos que sufrió Vinicius en el Metropolitano. Todo esto, más muchas más cosas, aquí en el partidazo, dentro de 3 minutos.
Qué bueno, pues te escucho rápidamente. Oye, ¿qué tal te cayó Asensio, Juanma? Ya
bueno,
lo conocías,
bien.
Pero...
me cae muy bien.
Majete, tío.
Sí,
¿verdad?
Yo creo que lo ha pasado mal este verano. Y creo que sabe que tiene en su mano su futuro. Sí. Y que, claro, que el 1 de enero es libre para firmar con quien quiera.
Pues que tenga suerte. Te escucho.
Gracias. Hasta un abrazo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey! Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Hey. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. Hey. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las...
los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.